Buenas tardes, chavos.
Buenas tardes.
Qué gusto estar con ustedes. Y sé que es un momento difícil del día, justo antes de la cena y de cansancio. Espero que estén animados a pesar de eso.
Amén.
Y yo estoy muy animado. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Empezando en el versículo 7. Y en la iglesia en Zamora hemos estado estudiando el Evangelio de Juan, y fue de mucho impacto para mí esos versículos que vamos a ver hoy. Juan 10:7. Vamos a empezar con palabra de oración. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias por cada joven que está aquí. Pido que tú seas exaltado en esta enseñanza, que sean tus palabras y no las mías, Padre. Y que abres los oídos de estos chavos, Padre, y que de veras puedan entender y pues de veras llegar a tener una relación personal contigo. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a Juan 10:7 y vamos a estar viendo una alegoría. Ahora, ¿quién me puede decir qué es una alegoría? Descríbeme una alegoría. ¿Alguien? Es difícil. Porque no es una palabra común y no es un concepto que vemos mucho, pero una alegoría es una historia que alguien inventa, por decirlo así, para ilustrar un punto espiritual. Y un ejemplo de eso sería el Progreso del Peregrino. ¿Quién aquí ha leído el Progreso del Peregrino o visto la película? Entonces, esa es una alegoría. Entonces, aquí Jesús nos va a dar una alegoría, describiendo algo espiritual por cosas físicas de la vida que vemos. Y va a usar aquí el ejemplo de un pastor y sus ovejas. Entonces vamos aquí a empezar en el versículo del 7 al 10. Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vienen antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no las hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí, ¿a quién está hablando primeramente? Si vamos al versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo. Entonces, para ver eso, tenemos que ver el contexto. Jesús acaba de enfrentar a unos fariseos que justo después de curar al ciego de nacimiento en el capítulo 9, y es como un seguimiento de ese confrontamiento entre Jesús y los fariseos o personas que no creían en él. Y es impresionante para mí. Vamos a leer el versículo 6 rapidito. Dice, Jesús les habló por medio de esta comparación o alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y no sé cómo se sienten ustedes cuando alguien no les entiende. Le has dicho vez tras vez tras vez, y le has hecho la cosa muy clara y no entienden. Y mí, sé que para mí es muy frustrante y tiendo a decir, no, ya, basta con eso, ya no voy a ir a otra persona, ¿verdad? Pero veo el corazón de Jesús aquí. En el 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, ¿verdad? Él iba a persistir a pesar de su dureza de corazón. En realidad fue dureza de corazón porque no estaban entendiendo. lo que les estaba diciendo. Entonces, de nuevo dice, empieza diciendo, en verdad, les digo, y a veces, unas traducciones dice, en verdad, que quiere decir, debes prestar atención, mucha atención a lo que Jesús está diciendo aquí. Es algo muy importante, entonces, presta atención. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, empieza aquí con esta alegoría de ser la puerta. Es interesante que en el tiempo de Jesús, cuando los pastores estaban en el campo con el rebaño, hacían un redil con piedras, lo que encontraban, algo donde podían guardar las ovejas, y hacían solo una entrada, y ellos actuaban como la puerta de esa, de ese redil, ¿verdad? Entonces ellos mismos se ponían ahí para proteger las ovejas. Entonces, él aquí lo ilustra de esa manera. Nosotros somos las ovejas, el redil, si has puesto tu fe en Jesucristo, y vamos a llegar más, ver más de eso. Pero él es la puerta, entonces, para entrar en ese redil de seguridad, y es una seguridad, pues, del infierno, de la ira de Dios, en realidad, tienes que pasar por medio de la puerta. Y no puedes subir por otra manera. Como vamos a ver, es por medio de la puerta o no vas a entrar. Y aquí vemos que aquí dice que es la puerta, y luego lo va a decir de nuevo en unos versículos. Vamos al 8, dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, perdón, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces veo aquí que cualquier persona, antes o después de Jesucristo, que vino diciendo, yo te puedo dar vida, yo te puedo dar lo que te va a satisfacer, ¿verdad? Es un falso. Y dice, lo describe aquí como ladrón y salteador. Entonces, pero una persona o una oveja verdadera que de veras conoce a Cristo como su Salvador, no le va a hacer caso a esas personas. Tal vez por un segundito puedes decir, ay, pues suena interesante eso, pero a final de cuentas vas a decir, no, ay, está algo mal aquí. Y vamos a ver por qué. Pero esa es una de las maneras de ver si alguien es real o no. Si va con esa gente que promete cosas grandes, pero no son el verdadero pastor. Y luego el 9 dice, otra vez, dice, yo soy la puerta. Y es interesante que cómo empieza diciendo, es yo soy, ¿verdad? Entonces aclara muy mucho aquí en esos pasajes que Él es Dios, ¿verdad? Yo soy. Entonces, yo soy la puerta otra vez. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las características de una puerta. ¿Qué hace una puerta para nosotros? Sí, pues es una manera de entrar y salir de un lugar, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en el versículo 9. ¿De qué son qué es la descripción de esta puerta? Sí, yo diría que una de las cosas principales aquí, pues la primera cosa que vi es que te salva, ¿verdad? ¿Qué dice en el 9? Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, ¿verdad? Entonces, una puerta te da un sentido de seguridad. Si tu casa no tuviera puerta, ¿cómo te sentirías? Pues, cualquier persona puede entrar aquí, ¿verdad? Entonces te da seguridad, te salva. Y otra ilustración que me encanta de esto es el Arca de Noé. El Arca de Noé es un ejemplo perfecto de Cristo, en realidad. Si tú no entrabas al Arca de Noé, pues ibas a morir, seguro, ¿verdad? Pero solo el Arca de Noé solo tenía una puerta. Y tenías que entrar por esa puerta, ¿verdad? Y es la misma ilustración aquí. Si no entras por la puerta aquí, vas a encontrarte pues enfrente de la ira de Dios. Créame, jóvenes, no quieres llegar a ese punto. Entonces, una puerta te salva. Y luego, y otra cosa de eso, tienes que entrar para estar a salvo de la ira de Dios. Y muchos saben de la puerta, pero no entran. Y siento que hay muchos de ustedes jóvenes aquí que saben de esta puerta. Lo conocen bien, pero no han entrado a la puerta. Y no quiero que esto sea ustedes. Y luego, otra cosa. Una puerta, por lo que veo en este versículo, una puerta de la libertad y seguridad. ¿Qué dice Jesús aquí en lo que sigue? Y entrará y saldrá. Entonces, aquí esta expresión de entrar y salir es algo que usan en el Antiguo Testamento mucho. Que un lugar donde lo he encontrado es Jeremías. Justo antes de que le encierran en la cárcel en Jerusalén, él dice un versículo ahí en Jeremías que él entraba y salía. Entonces él tenía libertad de entrar y salir. Entonces veo que si tú has entrado en Jesús, él te da libertad, ¿verdad? Para entrar, para salir. No una libertad para seguir pecando, esa es esclavitud en realidad. Pero te da una libertad verdadera. Entonces puedes entrar y salir aquí. Y obviamente no está hablando de salir como salir de Cristo. Está solo hablando de tener libertad. Y luego la última cosa aquí dice, y hallarás pasto, hallará pasto. Entonces veo en esto que satisface tu deseo más profundo y te da alimento espiritual aquí. Si entras por esta puerta. Si no, pues no vas a hallar pasto, vas a estar pues tratando de hallar esa cosa que te satisface, pero nunca la vas a encontrar. Y lo vas a buscar en cada cosa y nunca lo vas a encontrar. Solo lo vas a encontrar, hallar pasto en Cristo, entrando por esta puerta. Entonces esas tres cosas, te salva, te da libertad y seguridad y satisface tu deseo más profundo y te da alimento espiritual. Y obviamente no es un alimento físico de la cual está hablando aquí, es una alegoría, ¿verdad? Y luego el 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me encanta ese versículo. Una vida abundante. Y es increíble el contraste entre el ladrón y el pastor. ¿Y quién es el ladrón principal? Sí, Satanás, ¿verdad? ¿Qué es la meta de Satanás para tu vida? Según ese versículo.
Destruir.
Sí, matar, destruir, robarte. Y el mundo te va a decir, no, eso no es su meta. Claro que no. Pero cuando llegas al final de tu vida, vas a darte cuenta si has seguido a este ladrón, que solo te dejó sin nada, en realidad. Pero al contrario, el pastor aquí dice, pero yo, Jesús, he venido para que tengan vida, un contraste total, y para que la tengan en abundancia. Entonces, no solo te da vida, te da una vida abundante, una vida increíble. Y vamos al Salmo 23, rapidito, quiero leer el Salmo 23, para ver qué tipo de vida nos da Jesús. Y estoy seguro que algunos de ustedes tal vez ya lo tienen memorizado. Es un salmo increíble. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Increíble esas palabras, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por bahía de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundan aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, esa es la vida que Dios, que Jesús te ofrece.
Amén.
Una vida abundante. Y tristemente, hay muchos creyentes aún que no viven vidas abundantes. Y tal vez tú sabes eso, tal vez ves las vidas de tus papás y dices, ellos no están viviendo una vida abundante, tristemente. ¿Por qué? Pues no es que Jesús no te lo está ofreciendo, es que tú tienes que aceptarlo, ¿verdad? Aún de creyente, tienes que entrar en esa vida abundante cada día. Si no, pues vas a secarte, por decirlo así. Y sé que en mi propia vida muchas veces me ha pasado eso de que no estoy viviendo una vida abundante. Entonces, si eres creyente y no estás viviendo una vida abundante, pues te animo. Jesús te ofrece una vida increíble y abundante. Y si quieres ver todo lo que Jesús te ofrece, te animo a leer Efesios capítulo 1. Es increíble. Y haz una lista de todo lo que Jesús te da. Entonces, y también me encanta la ilustración de un millonario, o un billonario, vamos a decir, que está viviendo una vida triste, miserable, aunque tiene billones de dólares, pues no está viviendo conforme a sus riquezas, ¿verdad? Está viviendo solo por sus riquezas, por decirlo así. Y tengo un tío, de hecho, un tío abuelo, que es increíble, ama tanto el dinero, es millonario, tiene muchísimo dinero, pero vive una vida como muy pobre por tener tanto dinero. Aun cuando va a visitar a mis abuelitos, deja que él, mi abuelito, paga por toda la comida. Él no va a gastar ni un centavo, ¿verdad? Entonces él podía vivir una vida increíble, pero porque ama tanto el dinero, no va a deshacerse de nada. Y muchos creyentes vivimos así, en vidas espirituales en Cristo, ¿verdad? Entonces, que no sea así en nuestras vidas. Muy bien, del 11 al 15, vamos a leer del 11 al 15. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Aquí, en el versículo 11, empieza con otra comparación. Primeramente dijo, yo soy la puerta. Aquí ya dice, otra vez con las mismas palabras, me encanta eso, yo soy. Yo soy el ¿qué? El buen pastor. No es cualquier pastor. Es el buen pastor aquí. Y al contrario, los falsos líderes huyen cuando viene el peligro. Dice en el siguiente versículo aquí. En el 12. El asalariado está hablando de los falsos, ¿verdad? Que solo están ahí por el pago, como dice en el versículo siguiente. Y hacen esto porque solo les importa su propia ganancia y no les importan las ovejas, en realidad. Pero hay uno que sí les importa las ovejas, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, y ese es Jesús. Y es interesante porque Jesús es el buen pastor. Es porque te da buen salud, te da dinero, te da felicidad en esta vida. No, es por una razón. Y lo dice en el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es el buen pastor porque da su vida por las ovejas. Ningún otro pastor ha dado su vida por las ovejas, ¿verdad? Pero Jesús sí. Entonces, por eso es el buen pastor. No porque te va a hacer feliz la vida. No, pero Él te quiere más que cualquier otra persona. Y luego Entonces vemos de los asalariados que solo les importa la ganancia. Y el lobo o Satanás, problemas, cualquier cosa, llega y huye, ¿verdad? No les importa el rebaño. Y vemos eso, he visto eso en muchas iglesias carismáticas, ¿verdad? Solo les importan estos pastores el pago, ¿verdad?, que reciben. No les importa de ninguna manera los que están supuestamente ayudando, ¿verdad? Y luego dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y él es el buen pastor porque conoce sus ovejas también y sus ovejas le conocen a él, ¿verdad? Entonces esa es también la marca de una oveja verdadera, que conoce a su pastor y conoce la voz de su pastor íntimamente. Y vemos eso de hecho en la primera parte del capítulo 10. Vamos a regresar un poquito en el 10 mismo. Dice en el 3, yo creo. Dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, él los conoce por nombre. Él te conoce tan íntimamente que sabe exactamente cuántos cabellos tienes, ¿verdad? Entonces, nadie te conoce más íntimamente que eso, ni tú. No, ¿hay alguien aquí que me puede decir cuántos cabellos tiene?
Ay, voy.
Sí, pues yo también, en realidad. Entonces, pero sí, es increíble este concepto de que Dios te conoce así de íntimo. Y luego, regresando al 14, yo soy buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces es interesante, ¿qué tan íntimo es nuestra relación con Jesucristo? De acuerdo al versículo 15. Es tan íntimo como el Hijo con el Padre, el Hijo Dios con el Padre Dios, ¿verdad? Y no hay una relación más íntima que esa. Es la relación más íntima en el universo. Entonces, es increíble qué tan tanto nos ama Jesús para tener una relación así de íntimo con nosotros, como Él tiene con su Padre. Y luego expresa de nuevo, ¿por qué tiene esa relación al final? Y doy mi vida por las ovejas. Por eso tiene esta relación con nosotros, ¿verdad? Y les pregunto, ¿conoces el pastor? Espero que sí. Y vemos que es una relación la que tiene Jesús con su Padre de amor mutuo. Y es una, pues en realidad es imposible describir esta relación completamente, ¿verdad? Pero es una relación increíble. ¿Y cómo sabemos que Jesús nos ama otra vez? Pues porque Él dio su vida por nosotros. Y luego el versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces aquí ha estado hablando Jesús a judíos. Y tal vez podrías pensar, si has leído todo el pasaje, pues es solo un mensaje para este grupo selecto, ¿verdad? No, aquí Jesús lo hace claro, que no solo es para los judíos, es para el mundo entero. Hay otro redil que está hablando de los gentiles, que yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, hablando de él mismo, ¿verdad? Entonces es un concepto muy importante en la Biblia, que no solo es para un grupo especial, es para todos, ¿verdad? Todo el que cree. Y luego versículos del 17 al 18, para terminar aquí, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús sabía que iba a dar su vida para resucitar de los muertos otra vez, ¿verdad? Y lo iba a dar por ti, como dice en el 15. Entonces, he escuchado a personas que dicen, no, pues en realidad lo que pasó a Jesús, él no pudo controlarlo, ¿verdad? O no pudo tener control sobre lo que pasó. Y este versículo hace totalmente claro que él tenía total control. Él es Dios mismo. Él no, nadie le quita su vida. Él lo dio, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. Y nadie podía quitar su vida sin que él quisiera. Y si quieres ver esto, lee el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces intenten apedrearlo o arrestarlo y no pueden hacer nada? Hasta que era su hora, hasta que llegara su hora. Entonces, a él no le iban a hacer nada hasta que llegara esta hora. Y era su propia voluntad dar su vida por ti y por mí. Entonces, increíble. Y tiene el poder para darla y para resucitar de nuevo. Y yo creo que muchas veces pensamos, pues, el Padre era el que resucitó a Jesús. Yo creo que tuvo que ver eso, obviamente. Son tan íntimamente conectados que yo creo que todo esto tuvo que ver. Pero no, era el poder de Jesús mismo para resucitarse a sí mismo. Entonces, Jesús es completamente Dios. Tiene todo el poder de Dios para resucitar de nuevo. Entonces, ahí vemos que es exactamente lo que pasó. Entonces, en realidad estaba profetizando lo que iba a pasar a esta gente. Y luego, es interesante las últimas palabras aquí en el versículo 18. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento recibió de su Padre? Pues, es increíble esto. ¿Qué padre daría a su hijo un mandamiento para ir a morir por ti, ¿verdad? Ese es el mandamiento que recibió de su Padre, de salvarte a ti. Y Jesús obedeció perfectamente el mandamiento que tenía de su Padre. Y vemos eso en Filipenses 2:8. Si quieren ir ahí rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice, y hallándose, hablando de Cristo, de Jesús, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es interesante que usa la palabra obediente aquí. ¿Por qué obediente? Pues porque Dios Padre le había dado este mandamiento a Jesús. Y también hay una cita en Hebreos que no lo voy a ver ahorita, pero donde dice casi lo mismo, que él aprendió obediencia por su sufrimiento, Jesús. Entonces, qué increíble que él fue, pues obedeció perfectamente este mandamiento que tenía de su Padre. Y era la única manera de salvarnos del infierno, del castigo que todos merecemos. Por eso Dios Padre le dio este mandamiento. Porque no había otra forma. Si hubiera otra forma, estoy seguro que lo hubiera hecho, porque era la cosa más difícil. Muy bien, en conclusión, pues has entrado por la puerta de salvación. Eso es lo más importante, chavos. Si no has entrado por esa puerta, pues no conoces el buen pastor. Y voy a terminar con una historia que me impactó mucho, que de hecho que nos lo dieron mis abuelitos, y mi papá nos lo mandó en un correo, y mi esposa lo tradujo y se lo voy a leer, pero presta mucha atención, yo creo que es algo muy importante. Dice, el salón de recepciones estaba lleno, y para conmemorar la ocasión un orador de renombre había sido invitado. Después de un maravilloso banquete, el orador cautivó a la audiencia con su voz, cuando recitó diversos discursos y poemas famosos. Cerca de la clausura del programa, el orador preguntó si alguien tenía una selección especial que le gustaría que él recitara. Desde el fondo del salón, un anciano se puso de pie y amablemente le pidió que recitara el Salmo 23. El orador le dijo que con gusto lo haría, con la única condición de que cuando él terminara, el anciano debería también recitarlo. El anciano asintió y tomó su asiento. Con su voz bellamente entrenada, la cual resonaba por todo el salón, el orador comenzó. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Cuando el orador terminó, hubo aplausos estrendurosos y una gran ovación. El orador se dirigió al anciano y le dijo, muy bien, Señor, su turno. Con una voz temblorosa y quebrada por el paso de los años, el anciano comenzó a recitar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Se dice que cuando el anciano terminó de recitar el salmo, no hubo ovación, pero tampoco había un ojo seco en el edificio. Después del evento, una persona le preguntó al famoso orador qué es lo que había producido las diferentes respuestas en el público. El orador pensó por un momento y dijo, yo conozco el Salmo 23, pero ese hombre conoce al pastor. Eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Conoces tú al pastor? Vamos a terminar con mi palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dado en Cristo. En el nombre de Cristo.